Muy buenas a todas, a todos, feliz año nuevo a todos. Espero que los Reyes Magos os hayan traído muchos regalos a todos los que nos estáis escuchando y a todos los que se han portado bien también. Que vuestros propósitos de este año sean razonables y que los podáis conseguir. Hoy tenemos a Jorge, que una vez fue presidente de una comunidad de vecinos y nos va a contar su experiencia. Publicamos un podcast parecido el mes pasado, en diciembre, y ahora continuamos en enero con lo mismo. Este tema nos gusta mucho. si algo de lo que se cuenta aquí es parecido a lo que pasa en vuestra comunidad, es mera coincidencia, no es nada a propósito, así que comenzamos con nuestro podcast de hoy. Muy buenas.
Hola, Roger.
¿Qué tal, Jorge? Voy a preguntarte sobre la experiencia que tú tuviste como presidente de la comunidad. Así que, en general, de año, estuviste un año, me imagino, de mandato, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en general? Así, en palabras, diciendo, voy a hacer un resumen de mi año de experiencia como presidente de la comunidad.
En general, empezó mal, porque yo me creé unas expectativas hacia todo lo que yo quería hacer en la comunidad, porque era una comunidad muy grande y que se había abandonado, sobre todo por problemas de impago de muchos inquilinos, y entonces intentábamos un poco reflotar, por lo menos era mi intención. ¿Qué ocurre? Que al ser una comunidad tan grande, pues teníamos varios vocales, o sea, al final era presidente, tenía una vicepresidenta y teníamos muchos vocales, de los cuales prácticamente ninguno hacía nada. O sea, al final todo recaía en mis hombros, en algún vocal que hacía algo de su escalera o de su portal y poco más. El vicepresidente ni llegué a verle nunca, o sea, imagínate cómo era el trabajo. Al final, ¿qué ocurre? Que cuando ya te vas enterando un poco de qué va el tema, de cómo manejar tal o cual tema, es cuando ya estás llegando al final de tu año. Y como acabas tan hastiado, pues al final dices, no sigo, porque al principio yo pensaba, digo, si puedo y veo que la cosa funciona, no me importaría seguir un año más, porque en las comunidades nadie quiere ser presidente ni nadie quiere ser nada. Entonces, claro, yo, como digo, si hay suerte y logro que las cosas vayan medianamente bien, digo, no me importaría seguir un año más, porque por el bien de la comunidad. Pero al final te das cuenta de que estás deseando casi que llegue el día en que acabas y dejarlo.
Vale, ¿fuiste alguna vez presidente de la comunidad o solamente la primera vez que tuviste esa experiencia fue con esta comunidad en la que estás viviendo ahora?
¿Cuál fue antes? Fue la primera vez.
La primera vez.
Nunca había tenido nada que ver.
¿Cuántos propietarios más o menos hay en la comunidad? Es que es grande, pero ¿cómo
hay unos 110 o por ahí.
O sea, son viviendas.
Divididos, sí, unos 110 viviendas divididas en 4 o 5 portales dentro del este, que es lo que te digo. Desde luego cada portal quiere lo suyo y no les importa nada los de los demás.
La idea que dices tú que has tenido, que era diferente a como tú pensabas que iba a ser, ¿qué era lo que creías que podías conseguir dentro de lo que te ha variado tanto la idea de ser presidente de la comunidad?
Yo lo que quería sobre todo era que reflotáramos un poco la economía de la mancomunidad, porque no sé, para que te hagas una idea, pagábamos todo un 60%. Por ejemplo, éramos los que estábamos al frente de la cuota. Y había un 35, un 40% de gente que no pagaba. Pero había gente que no había pagado desde que había entrado a vivir aquí. Había gente que debía... Estamos ahora mismo a 19 años. O sea, 19 años sin pagar. Hay gente que debe 12, 15 mil euros. Y luego lo más triste del tema es que luego esa gente que dice que no paga, luego les ve que tiene cochazos en el garaje. O sea, es no pagar no porque no tengas, sino porque no te da la gana. No has tenido una, no sé cómo diría yo, no sé si es gestión, o sea, una educación de que tienes que pagar porque te da igual. ¿Qué ocurre? Que claro, como los servicios se siguen funcionando, tú sigues teniendo tu ascensor, tus basuras, el garaje está en condiciones, la limpieza sigue igual, pues no pago, claro. Y como la ley que tenemos ahora mismo no permite la única manera que teníamos nosotros de cobrar esas deudas gordas era cuando alguien vendía el piso. Entonces, al vender ese piso, si lo vendía, no podía, necesitaba un documento que nosotros teníamos que decir como que estaba a corriente de pago de la comunidad. Entonces, si el que venía decía, oye, compra el piso por 150.000 euros, pues, oye, que debes 7.000, por ponerte un ejemplo, o debes 10.000, esos 10.000 se los descontaba al que le tenía que pagar, porque si no, no le dábamos. Era la única manera de cobrar. Luego, los que han venido detrás han hecho una gestión muchísimo mejor de la que yo pude llegar a hacer, porque eran más, estaban más enterados del tema, y ya te digo, han reducido bastante lo que era la deuda de la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado a tener 130 o 140 mil euros de deuda de los vecinos. Y todo lo que teníamos que hacer, al final teníamos ahí sobre las espaldas de los que pagábamos. Y eso es lo que te digo yo, que lo que peor he llevado es... ¿Por qué? Porque sin dinero al final no puedes hacer nada. O sea, si se te rompe hicimos un cerramiento de la comunidad porque entraba todo el mundo por todos los portales, hacía todo lo que quería y costó un dinero. Y mucha gente incluso de ese cerramiento no ha pagado. O sea, ya te digo que al final es un quiero y no puedo.
¿Te encontraste mucha deuda? O sea, aparte de los 100 y pico mil, ¿era lo que tú pensabas? O sea, Diego, tú llegas, ves te dan los papeles de los presupuestos, porque te escuden un poquito, a ver en cuánto anda y cuánto la gente cree.
Sí.
Me imagino lo primero que has hecho cuando has entrado ahí. ¿Pensabas que el agujero era tan grande?
Lo sabía. Yo ya lo sabía que era esa, porque cuando vas a las reuniones te lo van diciendo. Oye, no tenemos dinero para... Hay que hacer esto, hay que cambiar las antenas, hay que hacer los telefonillos nuevos, hay que hacer cualquier cosa y no tenemos dinero, hay que hacer una derrama. No tenemos dinero porque, por lo que hemos hablado antes,
sí.
¿Qué ocurre? Que es que hasta que no te metes tú en la comunidad gestionando con el administrador los gastos que tiene, no te das cuenta del dineral que se va por cualquier cosa. O sea, ingresabas por H por B más dinero de lo que habías pensado, por las cuotas, por lo que fuera, decías, al mes tengo que ingresar tanto. Ingresabas algún extra por lo que fuera, porque venía un rodaje a rodar algo así, porque es una comunidad que por lo que sea se hacen rodajes de anuncios o de lo que sea. Pues tenías un extra, decías, ya tengo 3, 4 mil, 5 mil euros más. A la semana siguiente o a las dos semanas te venía el administrador y te decía, oye, que es que ha venido ahora que tenemos que pagar esto. Madre mía, pues ahora, adiós los 3.000. Y ya estabas todos los meses igual. La pescadilla que se muerde la cola. Tenías un pequeño ingreso de más, se te iba por otro lado. Y ya te digo, es dificilísimo.
Después de ser presidente de la comunidad, ¿has sido vicepresidente o vocal o algo? ¿O no has tenido ningún cargo más desde entonces hasta ahora?
No he sido nada, porque aunque nosotros en nuestra escalera, mira, tenemos, creo que es dos vocales, porque es la más grande, nuestro edificio es el más grande de todos y por cuota tenemos dos, pero somos demasiados inquilinos y entonces va pasando correlativamente al siguiente, y yo calculo que por lo menos hasta dentro de 10 o 12 años no me volvería a tocar.
Ok. ¿Pues en cuántos pisos hay en este portal? ¿Cuántas plantas?
En el edificio mío hay 13 plantas y somos 4 vecinos, o sea, somos 52. 52 más el bajo, 54.
Sí,
por eso te digo, a razón de que no somos dos los que tocamos, imagínate, te he dicho yo 10 años, lo mismo hasta dentro de 20 años no me toca.
Pues sí, a lo mejor sí. Pues bueno, pues hasta aquí hemos hecho una pequeña introducción de lo que ha sido la experiencia para él. Y ahora vamos a empezar a contar algunas historias, anécdotas, cosas graciosas que hace la gente de la comunidad que dices tú, Dios mío, ¿para qué? Pues no falles, en unos segunditos.
A ver, curiosidades que te pasan cuando eres presidente de la comunidad, es que la gente se piensa que estás a su servicio las 24 horas del día, 24-7. O sea, sí, a mí me venían a las 8 de la mañana o a las 7 y media de la mañana, me despertaban tocando el timbre y resulta que querían las llaves del RITI porque iba a venir el internet a conectarle luego a lo largo de la mañana. Y por lo mismo te venían a las 11 o a las 12 de la noche. Cualquiera que tenía un problema con el vecino, yo que es que tengo un problema con mi vecino, que es que pone la música muy alta y es que ya les he dicho que la bajen y no me hacen caso. Y ya le decías, bueno, pues llama a la policía, si tendrás que llamar a la policía, ¿yo qué quieres que vaya allí? En el mismo caso que te hace a ti, me va a hacer caso. Ya, pero es que tú eres el presidente. Y sí. ¿Y qué voy, con un mazo allí y le doy con el mazo en la cabeza o qué? Y nada, y te decían, bueno, pues nada, y al final tenías que estar un buen rato diciéndole que al final, oiga, que lo que tiene que hacer usted es denunciar a la policía. Si cuando ya hayan venido varias veces, al final se dan cuenta de que tienen que bajar la música, pues la bajarán. Digo, pero si no, pues no. Más cosas que pasaban, yo que sé, por ejemplo, yo jamás en mi vida he tenido que ir a un juicio, a un juzgado, para nada. Y siendo presidente tuve que ir porque un tío vino, estaba medio borracho, rompió una puerta, el portero le vio. Había que hacer, como llamaros al seguro para que lo arreglaran, hubo que hacer una denuncia, la tuve que hacer yo. Al hacer la denuncia decían que teníamos que denunciarla al vecino, luego sale el juicio y tuve que ir yo allí al juzgado, pues son cosas curiosas que te pasan cuando eres presidente.
Que dices, nunca iré, no tienes por qué en ese cargo tener que ir a un juicio al testificar esta persona.
Sí, pero... es que me acuerdo que además es que me preguntaba la jueza y me decía, pero ¿y usted qué relación tiene con el acusado? Yo no le he visto, no he hablado nunca en mi vida con él. Digo, yo lo único que, como soy el presidente, he tenido que venir aquí porque soy el que ha tenido que poner la denuncia. Digo, pero ni le conozco, digo, incluso ni le vi. Digo, yo vengo, pero el que le vio es el portero, que encima precisamente ese día no pudo ir y al final lo sobreseyeron. Pero sí que es verdad que la jueza le echó una bulla, una bronca al tío, porque decía, es que porque te va a... De hecho, es que había unos vídeos de cómo había roto la puerta y todo. En fin, cosas anecdóticas.
Pero lo que dices tú, las 24 horas que pareces al servicio de la comunidad, a lo que ellos necesiten, es algo que yo digo, pero ¿cómo pueden pensar que tú tienes la obligación, ¿no?, de gestionar todo lo que pasa en tu edificio? No,
pero es que
ya sea quien se mea, quien se caga, quien se pone la música alta, quien no hace no sé cuánto, quien ha escupido en el ascensor,
quien
ha pasado no sé cuánto tal, es como, Jorge, ¿no?
No, y te lo decían, y te lo decían así, es que tú eres el presidente. Y te dan ganas, yo creo que un día se lo dice a uno, digo, pues, ¿qué te piensas? Que es que a mí me pagan por estar haciendo esto, porque si a mí me pagaran, pues vale, entiendo que puedas coger y decir, oye, tienes que ocuparte de esto. Pero si es que a mí no me pagan, digo, yo soy un vecino como tú, y lo único que estoy haciendo es gestionar. Luego, otra cosa que es imprescindible es que des con un administrador serio. O sea, si das con un administrador serio, lo único que tienes que hacer es controlar un poco con él cómo van las cosas, si van las cosas bien, si se hacen o no se hacen. Como des con uno que le da igual todo, que lo único que quiere es llevarse los 500, 600 o 800 que le pagas al mes, olvídate. O sea, yo, por ejemplo, me tocó tragar con uno que parecía serio, pero luego no lo era, y luego me he dado cuenta la diferencia que hay cuando han quitado a este tarambana y han puesto a un administrador serio.
O sea, que te pilló las dos cosas cuando tú estás ahí, el administrador malo que no hacía el huevo y la gente no quería pagar ni un duro.
Exacto. No, ya te digo, pero encima es que lo del administrador es que era tremendo, porque luego ibas para allá y te empezaba a adornar, a comer la cabeza así, porque esto, porque lo otro y tal, y al final tú salías convencido de que el tío sabía lo que hacía, hasta que al final, poco a poco, con el tiempo te vas dando cuenta y pues, es que le dije el otro día que tenía que hacer esto y no lo he hecho, y luego al mes siguiente decías, le he dicho por activa y por pasiva que gestione esto y no lo gestiona, pues entonces, ¿qué hace? Pasar las cuotas, es lo que es su trabajo, y al final, ya te digo, te das cuenta de eso, de que el primer error es confiar en quien no debes. Por ejemplo, tenemos un portero que es la hostia de bueno y es imposible que muchos vecinos entre tantos vecinos le caiga bien a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que cada dos por tres, es otra de las cosas que te venían algunos vecinos a hablarte mal de él. Es que este no hace nada, es un vago, está todo el día sin hacer nada, el no sé qué, el este sucio, el ascensor con una cagada de perro. Y ya le tenía que decir, digo, mira, digo aquí, yo le he visto limpiar, dejar todo el este limpio y a la media hora venir y estar todo como si no hubiera hecho nada. Entonces, ¿la culpa es del portero o la culpa es nuestra? ¿Sí? Y ya se te callaban. Pero te venían así, o sea, las pequeñas luchas de a ver si
le echamos a otra persona.
Es que luego te dabas cuenta que lo que querían era eso, al final. Porque es que yo conozco, y ya cuando te empezaban con eso, decías, date. Y ya te digo, el portero es, no para en todo el día, amable, simpático, te ayuda en todo lo que necesites. Y es otra cosa muy importante en una comunidad.
Que eso no conoce ni el huevo.
Claro.
De verdad, tienes que echarle luego al final, porque si no hace nada, deja ya común de que ves que todo.
Y luego encima te sentirías mal, estoy echando yo a este tío, pero al final dices, si no vale, se tengo que echar.
Pero la gente no tiene cuidado con nada.
No, nada.
Que les dé igual.
Nada.
O sea, es como si solamente su casa fuera su casa.
Sí.
El resto se pudre, se rompe las caderas.
El resto es como un pasillo hasta llegar a su casa. Y todo lo que pase en ese camino. No les importa, quitando unas excepciones. Aquí hay personas que son una maravilla. Hay gente que les ves que se ocupa hasta del jardín, que no tendrían que hacerlo, que llegan, han puesto en planta unas plantas, las riegan, tal. Pero luego está el que es totalmente contrario. El que si sabe que la puerta tienes que pulsar un botón para abrir, le pega el tirón sin pulsar. El que sabe que tiene que meter la llave para abrir la puerta, le da igual, le pega el tirón. El que va escupiendo, te encuentras escupitajos, te encuentras de todo. O sea,
porque tienen perros que no lo saben educar.
Claro, si es que la culpa no es del perro, la culpa no es del perro, la culpa es del amo.
Sí, luego, deja caer en la escalera, en el ascensor o lo que sea.
Tenemos un cuarto de basuras que más limpio no puede estar, ya te digo, por el portero. O sea, y la señora que limpia, que también es otra trabajadora cojonuda. Pero a pesar de tener el cuarto tan limpio, los cubos, que puedes casi comer encima de las tapas de los cubos y todo eso, de cómo está limpio, todavía hay unos cuantos que te llegan con la basura y te la dejan allí, no son capaces de abrir la tapa y meter la bolsa. Entonces, si ya no son capaces de hacer eso, imagínate que no harán con los demás. Te encuentras en las escaleras con 13 o 13 pisos que tenemos nosotros. Yo, ¿por qué no subo? Pero un día me dio por subir, porque me lo dijo el portero, y dice, sube porque mira cómo están las escaleras. Y iba bajando por las escaleras y había algunos que parecían su trastero, la escalera.
Dejado de cosas.
Claro, o sea, todo lo que no les vale, un mueble, un sofá, cosas así. Digo, ¿cómo es posible esto? Ese día me acuerdo inmediatamente, es que en cuanto lo vi, le llamé al administrador, digo, oye, digo, ponte en contacto con el vecino este, digo, y dile que como mañana pase yo y sigan los puestos ahí, se los tiramos. Así. Y no solo que se los tiramos, le denunciamos. Digo, porque eso no puede estar ahí. Ya está. Al día siguiente, bueno, ¿qué ocurre? Que luego con el tiempo vuelven a sacarlo y hace dos semanas, desde hace un mes, nos mandaron una circular de que todos los vecinos que teníamos cosas en los espacios comunes, que teníamos que quitar, porque si no, lo iban a quitar. Contrataron a una empresa, claro, a pagar otra empresa, a que bajen todos los trastos que la gente no es capaz de bajar.
De triste a cero aquí.
Y si no los quieres, o tienes el trastero, sí, ¿no? Pues lo tiras, o lo tienes en tu puta casa. O sea, eso sí, porque es tuyo, no es de la gente. Yo no tengo por qué estar viendo tus sofás o tus mierdas ahí. Yo te digo, así.
Yo creo que hacen del pasillo ya, tienen sofá para sentarse ahí. No te estás en mi casa, me voy
No pueden porque no lo tienen que tener de pie, porque no les cabe. Pero no tienen la mínima vergüenza. Ayer hablaba cuando venía con el coche que aparcamos, también pusimos unos cubos de basura, pues para que la gente, si te bajas del coche y venías tomándote un refresco, pues puedas tirar la lata o un papel que te has comido, un bollo o lo que sea, que lo puedas tirar. Cajas enteras, o sea, una caja de cartón de cualquier cosa que no te interesa, en vez de andar 20 metros hasta el contenedor del cartón, como de pasada que voy al coche, lo dejo ahí. O sea, una caja que casi no cabe en el S, incluso cajas fuera porque no cabe. Pero ¿qué se ha creído la gente? O sea, por eso te digo que es que al final lo del vivir en comunidad es terrible en cuanto des con unos cuantos guarros.
Siempre das con
guarros. Porque siempre hay, o sea, siempre hay. Sí. Das con guarros en una comunidad de 5 personas, no vas a dar con guarros en una comunidad de 100 y pico. O sea, es imposible.
Tema ocupación en vuestro edificio.
Al principio tuvimos algún caso porque había dos o tres pisos que lo gestionaba la NV y como estaban vacíos, pues, y no teníamos el cerramiento hecho, no teníamos cámaras, entonces, de hecho es que me acuerdo que uno de los ocupas que vivía, los primeros ocupas que se metieron, eran familiares de un vecino. Entonces, claro, sabían que estaba el piso vacío y dijeron, oye, que ese piso está vacío. Y estuvieron ahí pues un año y pico, dos años hasta que le quitaron. Y les echaban y al día siguiente había otros. Y echaban a esos y al día siguiente estaban otros. Hasta que al final ya pusieron una puerta antiocupa de esas, que parecía la caja fuerte de un banco, la primera vez que la vi yo, fue la impresión que me dio. Y luego ya, entre que cerramos el edificio, pusimos cámaras, eso ya disuade mucho de que vengan. O sea, a día de hoy yo creo que no hay ningún problema, porque además yo creo que alguna vez que ha habido algún intento, que sí que lo hemos oído, o incluso hubo un tiempo en que se hablaba por el chat del grupo, hemos visto a unos cuantos merodeando por el piso, no sé cuántos y tal, pero les hemos dicho que hacían y se han ido. Pues sí, ya, un poco los vecinos son los que se autogestionan eso. Ya te digo, como la gente está tan sensibilizada, eso, que claro, yo no quiero un ocupa que viva enfrente de mí. Porque es que hay algo, te encontrarás con ocupas que no tienen más remedio que ocupar y son personas normales, pero te encuentras otros que son auténticos hijos de puta. Entonces, en general la gente no quiere, por eso, pues en cuanto ve lo mínimo, actúa.
Pues muy bien, pues bueno. Gracias por esta información de los ocupas. No, la verdad es que sí, es un incordio y es una molestia, y es que estar pendiente. Claro. Pero no es que diga la gente no lo va a hacer, la gente lo hace.
No, sí.
Y yo me pregunto, hay muchas veces que a lo mejor no te llega la ayuda cuando tú quieres, pero si la solicitas, en algún momento te llegará. Y hay otros medios ocupar que te pueden tener en un sitio que no estés viviendo en la calle.
Claro, es que...
Entonces, pero
es que yo creo que el problema de la ocupación al final viene por la necesidad. La gran, o sea, no la gran mayoría, tristemente no es así, pero hay gente que por necesidad no tiene más remedio que dices, o estoy en la calle o viviendo en un coche o me meto en un piso. Y yo eso los puedo llegar a entender, que se metan en algún sitio porque no había manera, pero ahí ha fallado entonces el Estado. Porque el Estado debería de tener una serie de pisos para esa gente, que son los que realmente necesitan esos pisos, para que puedan vivir ahí. Oye, yo por H o por B me ha ido mal las cosas en la vida, tengo dos hijos, no encuentro trabajo, no hay manera, y yo con 300 euros o 400 o 500 o lo que me den de ayuda, no puedo pagar un alquiler. Pues esos pisos tienen que ser para esas personas. Pero en la España que vivimos nosotros ahora, ese no es el gran número de la gente que ocupa.
Hay muchos perroflautas que ocupan casas, y muchos gitanos, y perdona para decir aquí que soy que no es mentira, que no lo soy, pero por donde vivimos, en la zona donde vivimos, hay muchos que ocupan las viviendas teniendo casa. O sea,
eso es.
Y con tu padre, con tu madre, con tu tío, con la familia, como sea que quiera vivir. Pero aún así, aparte de eso, te dedicas a salir de casa de tus padres para ocupar una vivienda. Sí. Es que no digas que estás en la calle.
No digas que
no puedes, no tienes para comer.
Al final ya te digo, la gente tiene mucha cara. Yo estuve un tiempo trabajando en una comunidad que eran chales, o sea, no eran pisos de tres habitaciones, no, eran chales, y la gente se había metido ahí a ocupar, porque eran de un banco, y habían metido ahí, ocupaban el chalet, que valía en aquel momento 1.500 o 2.000 euros lo que era el alquiler, y gente que trabajaba. O sea, no era gente que decías, es que no tienen nada, es que trabajaban la pareja, el tío y la tía. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que se acostumbran, como no pasa nada, como luego cuando tú ocupas algo, al final te echarán o harán lo que sea, si no pasa nada, pues entonces la gente se acostumbra a eso, se acostumbra a no pagar. ¿Para qué voy a pagar? Claro, el primer requisito que tienes entre pasos es no tener vergüenza. Entonces, si no tienes vergüenza, entonces puedes hacerlo. Una gente con un poco de vergüenza, pues no lo haría. Intentaría pagar, y ya te digo, y si no tienes recursos, el Estado es el que debería de darte, y yo, hasta donde yo sé, yo creo que funciona.
Yo solicito, a veces tardan, pero terminar. Y si es emergencia, siempre está la Cruz Roja, hay mil
organismos
que te pueden ayudar a gestionar.
Hoy en día yo creo que no dejan a una familia con dos niños pequeños en la calle, porque pisos hay para esa situación.
Las hay, doy fe de ello, las hay. Puedes pedir, te pueden apañar o te pueden buscar alquiler barato, o aunque sean en tipo albergues, un tiempo
sí, hasta sí, que sí, exacto.
Luego, pero en la calle vas a estar con tus hijos. Pero bueno, pues nada, pues eso. Pues muchas gracias. Pues está muy bien. Pues bueno, yo creo que como estas tendrás unas mil más.
¡Wow!
Pero no vamos a hacer podcast más largo, así que pues hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido nuestro primer podcast del año. Ha sido divertido, anecdótico. Espero que os haya gustado. Feliz año 2026 a todos. Espero que os haya traído mucha salud, felicidad y que vuestros deseos se cumplan. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales de TikTok, Instagram, con el @thisismereyes, en YouTube con @thisismepodcast y en nuestra página web www.thisisme.es. En nuestro teléfono, que es con el +34 adelante, si llamas desde fuera de España, 641-249-962. Como siempre, cada año intentamos mejorar. Esta es nuestra séptima temporada. Espero sorprender, avanzar un poco más. Nos escuchamos y nos vemos, como siempre, en la próxima.